Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Comenzamos una semana acá en Gente de a pie. Vamos a estar de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por Nacional, Nacional Folclórica, cadena de emisoras de toda la Argentina, una cadena nacional, prometiéndote diversidad. Prometemos periodismo y más que periodismo, comunicación audiovisual. Pasar música es periodismo, más o menos. Hablar de arte, qué sé yo. Hay muchas cosas, hay muchas cuestiones que no son, y es mejor que sea así también. Tratamos de hacer periodismo. Tampoco hacemos solo política nativa, digamos, doméstica. Algo hacemos, hablaremos de política doméstica, hablaremos de nuestra historia, pasaremos música a lo largo de la semana, digamos. Y hoy mismo también nunca dejamos de pasar música en este programa, vamos. Nunca dejamos de elegirla con cariño. La música que se pasa en este programa es buena básicamente por una característica, que es que no la elige el conductor. Eso ya establece un piso, digamos, que si no, en caso contrario, tendría lo que suele llamarse en ciencia social un techo bajo. Todo eso te vamos a prometer, consiguientemente te pedimos que te quedes con nosotros, que nos acompañes, hoy, mañana, pasado, el jueves, el viernes, entre las 3 y monedas y las 5 de la tarde no te vamos a defraudar. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo voy a pedir también que se queden y que llamen, eso, que se comuniquen, como quieran. Totalmente. Pueden llamar a la vieja usanza, grabar un mensaje de hasta 30 segundos al 0810-222-0870 y si no, escribirnos un WhatsApp 1165840870. ¿Pueden empezar a pedir las canciones para el jueves?
Pueden.
Sí.
Casi
hay
debe.
Gente que debe. Se anticipa mucho,
sí, hay
la
que,
cosa.
Hay gente que se anticipa, ¿sí? Que pide, que está pidiendo ya para 2024. Digamos así, no. Eso es para este jueves.
Sí. Sí. Bueno, algunas de esas canciones van a sonar el jueves, así que propongan.
Propongan. La semana pasada ninguna me tentó tanto como para realizar esa adhesión dudosa, en términos republicanos, que es cuando el conductor avala un tema y ahí enseguida se instala la sospecha. Enseguida, pues la sospecha, es tan fácil instalar la sospecha. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Viñeschi por dos hoy.
Buenas tardes. Yo a los oyentes no le voy a pedir nada. Voy a dar.
Muy bien. Dale alegría, alegría.
No. Tenemos dos cosas para ofrecer. Una, como ustedes ya saben, no se las puedo decir.
Sí.
Y la otra es una historia que creo que no se hizo nunca en la radio, que es la historia del tractor.
Ajá.
La historia del tractor, una historia acarreada por múltiples características, pero vamos a contar la historia del tractor.
Una historia que tiene muchos de
tractores. Insuperable.
Insuperable, imbatible. A esta hora que se puede esperar. Voy a tratar de mejorar con el correr de los minutos. Por ahora vamos a la editorial, Mariana, y a su título.
Un vistazo sobre Francia y sobre las derechas rampantes.
Emmanuel Macron ganó las elecciones en Francia, lo sabés, porque vivís informado o informada, después pasase bastante, y seguramente le vamos a sacar más jugo a la información y más punta a ese lápiz, y digo, todo lo que quieras llamarlo, como quieras llamarlo, mañana cuando esté con nosotros Juan Manuel Carr. Algo voy a decir respecto de lo informativo, para ir tratando de ir derivando a otra cuestión que es el crecimiento y la hiperpresencia de las derechas en el mundo, de distintas formas de derecha, y aún en Francia. Lo que sucedió en Francia, primero, en elecciones, lo primero, las elecciones son como partido de fútbol, ganó Macron, ganó como don, ganó con 58 votos contra 48 y moneda, contra 41 y moneda, ganó bien. Él será presidente de Francia por segunda vez, le tocarán entonces 10 años de ser mandatario, hace bastante. El sistema francés, dato, no opinión, el sistema francés no es tan generoso y tan veloz para las reelecciones como son, por ejemplo, nuestros. Esto es sociológico, porque está ahí, yo qué sé, cada país tiene su lógica. En nuestra región, en general, se da por hecho que el presidente, que duró 4 años, propende a tener chances, como le pasó a Lula en Brasil, como pasa acá en la Argentina, como no le pasó a Macri, pero le pasó a Menem, como ocurre en Estados Unidos de América, ¿no es cierto? Y en Francia no tanto, en Francia no tanto. De hecho, a lo largo de la historia francesa del año 58, solo tres presidentes han sido reelectos, y uno es nada menos que De Gaulle, digamos, está fuera de competencia por su volumen, otro Chirac y otro Macron, lo cual quiere decir que también hace bastantes años que no tocaba, porque de Chirac para acá, Sarkozy y Hollande, por ejemplo, no pudieron reelegir y demás.
¿Mitterrand no pudo?
Mitterrand sí pudo antes de Chirac.
Ah.
Mitterrand es previo, es de los 80. Mitterrand no solo pudo, sino que en esa época el mandato era septenio, si no me equivoco. Todo esto que digo, siendo lunes, ofrece cierta vulnerabilidad, pero claro que es así. Mitterrand 7 pirulos, o sea, 7 por 2, 14. Segundo con cáncer, galopante, toda una historia. De cualquier modo. Ah, entonces Mitterrand pudo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Entonces estoy con... Y entonces dije, De Gaulle, ¿quién dije? Dije De Gaulle, Mitterrand y Chirac.
Chirac.
¿Está bien?
Sí.
¿Y qué me comí? Nada. No, está bien.
Macron. No, y después pusiste Macron, pero no habías,
claro,
dicho
Mitterrand. No dije Mitterrand, claro. Los tres que de antes eran De Gaulle, Mitterrand y Chirac. Está bien. Entonces, reelegir es una señal fuerte, estar 10 años es muy potente. Que se repita los términos de la competencia... Macron contra Marine Le Pen es llamativo en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, la elección fue la misma, la anterior, y acá aparecen algunos datos que dan para reflexionar. La otra vez en el balotage, Macron le ganó por un margen mayor a Marine Le Pen. O sea, Marine Le Pen en esta elección pasó el umbral de los 40 puntos, aquella vez había pasado ahí laburando el de los 30. O sea, la diferencia fue mucho más grande. En el sistema político, Macron gobernará 10 años con un partido nuevo, y es una figura potente en la historia francesa, queda dicho, es el cuarto presidente en el año 1958, no es chiste. Esto, digo, subestimar este detalle en función del dato también impresionante, el crecimiento de la derecha, es relativo. Ahí es una elección interesante por muchos factores, entre otros porque hay datos contradictorios o dialécticos o ricos. En el sistema francés, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el nuestro, las elecciones legislativas no van acolladas con las presidenciales. Entonces las legislativas son dentro de 2 meses, en junio. Lo cual quiere decir que todo lo que perdieron salen a la pista a morder, ¿verdad? Y el presidente también, y hay que ver cómo salen. Ayer mismo, insisto que esto lo vamos a ver más en detalle con Juan Manuel, pero ayer mismo aparecieron rápidamente los perdedores, desde Marine Le Pen hasta Zemmour, el otro facho, que es más facho que Le Pen y Mussolini juntos, o sea, y es un tipo sumamente, mete miedo, porque el tipo es muy hierático, muy seco, así muy parco, viste, parece nada, parece un tipo súper tranca, qué sé yo, las cosas espantosas que dice, pero entre otras cosas, dijo, Le Pen ya ha perdido 10 elecciones enseguida. ¿Por qué? Porque siempre se queda con la representación de derecha y es un techo para nosotros, que somos los de derecha a derecha. Entonces pide los votos para él en otro. Mélenchon, que salió tercero raspando, que dice, hay que hacer una gran coalición de izquierda, conmigo a la cabeza, que fui el que al fin que sacó más votos lejos, para ganar el Parlamento y condicionar al presidente Macron, a quien mucha gente votó por descarte, para evitar... Se hizo bien, pero ahora hay que hacer otra cosa. Tanto es así, el sistema francés tiene, no voy a poner a explicar porque si no, A, no debo saber tanto, B, te voy a aburrir, pero el sistema francés tiene presidente y un primer ministro que tiene un peso. Cuando el presidente y el primer ministro son de distintos partidos, cosa que ocurrió alguna vez, no te voy a decir cuántas porque acá sí que me voy a equivocar, pero digamos, Mitterrand sí tuvo una. Se llama cohabitación eso. En fin, los franceses, viste, siempre tienen glamour, siempre tienen... O sea, cada uno los asocia a tantas cosas. Bueno, cohabitación cuando tenés el presidente de un partido y el primer ministro de otro, el primer ministro tiene algunas facultades, alguna potestad, están ahí juntitos en el Palacio del Eliseo, representa algún poder. Mélenchon dice, moi... le premier ministro, para lo cual moi tiene que ganar la elección, porque si moi no gana primer ministro, como diría Adelina D'Alessio de Viola, las circunstancias, digamos, o sea, no es, pero Mélenchon dice, bueno, yo salí tercero por nada, un voto a disgusto, una opción a disgusto, nosotros somos la alternativa, nosotros podemos mejorar el sistema republicano. Y termina como todos, viva la República, viva Francia, y después cada uno pone distintos énfasis. El facho, por ejemplo, Seymour, dice, viva la República, y sobre todo, viva Francia. O sea, a ver si nos entendemos, la República va. Entonces, se lanzan todos en campaña, ayer por la tele era divertido, había hasta ministros de Macron en los estudios de la tele defendiendo y peleándose con los otros que decían, bueno, esta elección no sirve para nada, no, es si Macron consiguió los votos porque lo acusan, eso me divierte, porque te acusan, el tipo es el presidente, tuvo que remontar una cantidad de cosas, a mí me disgusta, no me cae nada, ya diré algo. Pero el tipo remontó la pandemia, remontó la crisis, remontó los chalecos amarillos, la fue llevando, qué sé yo, y lo acusan de haber, él haber provocado que Le Pen sea su rival. O sea, que él generó todo. Ahora, bueno, la verdad que si el tipo, en todo ese tiempo consiguió, eso es un capo, es una mezcla de Maquiavelo, Perón, Lenin y De Gaulle junto, viste, a los 44, o sea, está bastante bien. Impresión que no tiene, bueno, que a eso voy, también la polarización trasciende a Macron y es complicada. En el camino lo que ocurrió, una de las cuestiones que ocurrió, entonces se lanzan a la campaña y dicen, bueno, que la derecha se una conmigo, dice el derecha que no participó, que la derecha se una conmigo, dice Marine Le Pen, nunca la derecha sacó tanto voto como esta vez, lo cual, todo es cierto, o sea, todo es cierto y ese es el problema. Otros dicen con menos energía, Macron dice, yo soy el presidente, gané, represento la unidad, saqué este toco de votos, ayúdeme a gobernar, deme gobernabilidad, deme votos. Se abre desde ahora nuestro portal de apuestas ilegales. O sea, claro, porque a ver qué pasa. ¿Qué es lo que dice uno? No, que no sabe, por supuesto, no conoce el estado profundo de la opinión pública en Francia, ni menos, pero ¿qué es lo que ocurre en general? Con una elección legislativa a 2 meses, hablemos de tendencia, y después digamos, la estadística no te resuelve nada. ¿Qué es lo que ocurre en general con una elección legislativa a 2 meses de una presidencia donde el presidente gana bien? El presidente crece. En general pasa eso, debe haber, habría que mirar, hay portales, hay gente que trabaja eso en el mundo, de 100 veces, 80 habrá pasado eso. Estas pueden ser unas 20, claro que sí, o como que no, vaya uno a saber. Yo creo que Macron tiene, pues, y ojo, ¿cuáles son los puntos de referencia? Lo que sacaron en la primera vuelta, que está muy parejo, los tres. Yo creo que Macron tiene posibilidad de crecer, y Mélenchon tiene posibilidad de crecer, y la derecha hay que ver. Pero bueno. En todo caso, Macron pide los votos para él, déjeme gobernar, voy a ser otro presidente, voy a gobernar de otra forma, sé que me votaron muchos que, A, no me votaron en primera vuelta, B, no me querían, hemos frenado a la derecha. En el camino, cosa que en Europa no ocurre, porque los europeos son muy corteses y cuidadosos con esas cosas, más que nosotros, digamos los sudacas, por ejemplo, el presidente de España, que también tiene presidente, Pedro Sánchez, él... primer ministro portugués y el canciller, que así lo llaman en Alemania, Olaf Scholz, los tres socialdemócratas, cada uno más tibio que el otro, pero socialdemócratas al fin, los tres apoyaron públicamente a Macron, cosa que en general Europa no hacen. No hacen, y no hacen por la delicadez, por ser un caballero, por lo que fuera, ni modo. Esta lo hicieron porque, bueno, porque la derecha. ¿No? Es decir, porque la derecha. Entonces, es la derecha, es esto. Y en ese sentido, pum, para irme desplazando un cachito a otras cosas que quiero decir, en ese sentido la victoria de Macron, ayer, vista ayer, es auspiciosa. Es auspiciosa porque hubiera sido mucho más horrible que ganar a la derecha en Francia. El otro dato es que la derecha en Francia, como señaló Éric Zemmour, el otro tipo de la derecha tan febucho él, la misma Marine Le Pen, y quien se le ocurre que mire esto, la derecha sigue creciendo, sigue fuerte, y bien mirado, Macron es más de derecha que la primera vez que lo eligieron. O sea, él es, aunque uno podría decir, está la foto de esa primera elección, no es así. Marine Le Pen es tan espantosa como entonces, pero más hábil, y Macron es más espantoso que antes y más de derecha, y así vienen las cosas. Igual el ñato sobrellevó el estigma de la pandemia, en general vinimos diciendo, los oficialismos con la pandemia le fue mal, bueno, este Cristo ganó, no está nada mal. Y uno los veía a ellos, y hoy leí alguna nota de las numerosas que pispié por ahí, y uno lo miraba a ellos y ve algo que ocurre también, que qué es. ¿Por qué crece la derecha? La derecha crece porque los sistemas democráticos liberales son insatisfactorios, porque la desigualdad se ha acrecentado en el mundo, en el siglo XXI, cuando existen muchas demandas en ese sentido, porque la riqueza es súper ostentosa y se deja ver, el capital financiero predomina sobre el capital. Decimos todas cosas que sabemos, pero que son muy reales, y que los sistemas democráticos no contradicen del todo, no controvierten del todo, no quieren, no saben o no pueden, por usar la famosa fórmula que usó en su detrimento, pero con franqueza, el presidente Alfonsín, no saben, no quieren o no pueden cómo combatirlos. La cuestión es que crecen, e inclusive, en algo que también aparece, entonces aparecen figuras, pasan cosas que antes no pasaban. O sea, se ocurre. Entonces me dice, Donald Trump. Ojo, ocurrió prepandemia, ¿eh? Donald Trump es al revés. A Donald Trump lo trajo la normalidad y se lo llevó la pandemia, más o menos. Bolsonaro, posiblemente idem bien. Figuras con escasísimos precedentes, figuras de una derecha espantosa, agresiva, violenta, rústica, popular. Lo que impresiona, de todo impresiona, pero que lo que impresiona no es que haya personas que en determinados países vienen descendiendo de clase media, clase baja, que vienen estando mal y que viven con rencor y con violencia la llegada de inmigrantes con los que les compiten en determinadas cosas como antes no les competían. Esto estamos en desacuerdo, pero uno entiende. Lo que también se advierte es, hay que mirar lo que es la corporación política en otros lugares para entender, para cooperar en la comprensión de estas cosas. Algo que se decía de Trump, y que Trump trabajaba notablemente bien, y Bolsonaro también, es, yo soy un energúmeno, ¿y qué? Y los otros, ¿qué son? Son gente supuestamente seria y de corbata que os hacen pasar hambre, por no decir otra expresión más escatológica, más cruel que ahorro. Yo soy un tipo común, un billonario en dólares, tipo común. ¿Por qué soy común? Porque soy agresivo, porque soy grosero, porque soy guarro, porque no estudié, porque no soy fino. Hillary, la gran competidora de Trump, Hillary Clinton, es portadora, y en Estados Unidos Trump usó muchísimo eso, de muchísimos de los de las características que se atribuyen a la casta política, más allá que acá. Uso la expresión casta a propósito, no, o sea, y no debería, pero la clase, el grupo político, la dirigencia política establecida, la gente de Washington, la gente de las 40 manzanas de Buenos, no, de acá, cercanas a la Casa Rosada, qué sé yo, que son, acá son un poco distintos, pero ¿y qué son? Son gente muy preparada, son universitarios muy finos, hablan muy bien, visten fenómeno, son cultísimos. Macron, leo por encima, sabe tocar, y parece que toca el piano como un león el tipo. El tipo tiene una tesis sobre Maquiavelo, parece que buena, es muy estudioso. El nieto tiene una formación del demonio y encima se casó con su profesora. O sea, digo, bueno, no digo más. Todo lo que diga puede ser interpretado en mi contra. No digo más. En todo caso.
Pero está en el haber.
Claro, pero está. Pero en todo caso, es un hombre que pertenece a una chocante élite y es frío como un pescado. Y eso se nota cuando se lo compara con la figura de Mélenchon y Marine Le Pen. O sea, que uno les huele. Yo no soy francés, no conozco a fondo ni ese país, ni nada, pero cuando los ves decís, esta tiene elementos para ser popular, para ser cercana, para tocar gente, para rimar. Mélenchon también, siendo un tipo por ahí más elaborado, ¿no? Así, pero... Y este muchacho es un tipo frío, seco, mucho más frío que otros presidentes franceses, que los ha habido más populares. Y eso pesa en algún lugar. La gente lo mira y dice, no me identifico con esto, no me suben los ingresos, no me está bien, y bueno, y acá estamos. Esto es lo que, con esa peculiaridad, que la Argentina es un poco distinta, porque la dirigencia política argentina tiene un basamento de clase media, ¿no? De clase media universidad, no es tan chocante en ese sentido, ni es tan ilustrada. Y los ricos de ese sector tampoco son ilustrados, digo, nadie, más, digamos, en general, dentro de, los sectores de dirigente político, uno es más ignorante, es Macri, que no sabe ni conjugar los verbos, ¿no? Ni qué sé yo, y bueno, dónde se recibió, cómo se... No importa, vamos a ponernos acá, no vamos a desviar tanto, no. Cuestión, la derecha crece, tanto generó todo este tipo de preocupaciones. En Francia se ingeniaron para que patearla para adelante 5 años. Habrá que ver qué pasa en las elecciones legislativas. Mi olfato, que no vale nada, dice que no va a ser la primera fuerza a la derecha en esas elecciones, que tienen más chances Mélenchon y Macron, y no necesariamente en ese orden, pero en cualquier caso hay que ver. Y un poco el crecimiento de las derechas en el mundo refleja una serie de tendencias, entre las cuales el alejamiento en Francia de la socialdemocracia, que es su lugar, que es uno de sus espacios, y en muchos otros países de fuerzas populares, el modo en que se han ido alejando los sectores populares y de sus demandas, ayuda en buena medida a explicarlo.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, estamos ahí con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen. Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 15:30 minutos en todo el país. El presidente Alberto Fernández recibirá miembros de la Unión Industrial Argentina. El encuentro será para analizar el proyecto oficial que establece un impuesto a la renta inesperada para financiar las medidas que le hagan frente al efecto de la inflación sobre los ingresos. Los empresarios no están de acuerdo con esta medida y dicen que es un exceso de presión impositiva. Estatales, docentes, judiciales y profesionales de la salud reclaman al gobierno bonaerense por la reapertura de las paritarias.
Buen mediodía, y ante el impacto de la inflación en los salarios se suman los pedidos para la reapertura de paritarias. La semana pasada los empleados públicos nucleados en la Federación de Gremios Estatales, ATE y UPCN, pidieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires retomar la mesa de diálogo para analizar precisamente el impacto de la inflación sobre los haberes. Se sumaron al reclamo los médicos de la CICOP y la Asociación Judicial Bonaerense. Ahora, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, a través de una carta, le pide al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Cilioni, la reapertura de las paritarias. Los docentes se refieren al impacto de la inflación en los salarios y, teniendo en cuenta que en el último acuerdo se incorporó una cláusula de monitoreo, esta cláusula se debe activar cuando el aumento del índice de precios erosione los ingresos de los trabajadores. Como señalábamos, el pedido de diálogo de los maestros, al pedido de diálogo de los maestros se suma el resto de los empleados públicos, FEGEPA, ATE, UPCN, también la Asociación Judicial Bonaerense y la CICOP, que nuclea a los profesionales de la salud. La semana pasada todos los gremios reclamaron la reapertura de las paritarias sectoriales. En cuanto al Frente de Unidad Docente, organización que conforman los gremios UTEBA, FEP, UDOC, BASADOC y AMET, en el escrito le proponen a Cilioni un temario sobre aspectos que preocupan al sector. Hay que tener en cuenta que el gobierno bonaerense y los docentes llegaron a un acuerdo a mediados de marzo y antes de iniciar el ciclo lectivo por un incremento de casi el 42% en tres tramos, un 17% en marzo, 28% en julio y 41.8% en septiembre. Además, el acuerdo incluyó una cláusula de reapertura y otra de seguimiento. Ahora los gremios que representan a estatales, médicos, judiciales y docentes esperan poder avanzar con las paritarias y recomponer el salario perdido por la inflación. Mientras tanto, el gobierno de Axel Kicillof ya mantiene contactos de manera informal con los gremios que representan a los estatales. Las negociaciones paritarias se podrían retomar durante la primera semana de mayo.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 31 grados, humedad 27% con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 25 grados 7 décimas, humedad 42% con cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Lila Downs cantando Naila.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionar.
Sergio arriba de un tractor, ¡qué momento!
Claro, ahora que se pueden manejar tractores por la ciudad de Buenos Aires, sin patente, vamos con un tractor amarillo. La frase de los organizadores del tractorazo, queremos nuestro país de vuelta. Nos los van a devolver por las buenas o por las malas. Menos de un renglón. Yo tengo un seminario con esto. Nuestro país de vuelta, eso ya es mucha historia. Por las buenas o por las malas, es otra historia. Pero, más allá de lo que ocurrió sábado y el tractorazo, esto da pie para hablar del tractor y de todos los cambios sociales, económicos, incluso políticos, que ha habido en la historia por la llegada del tractor, por la llegada de esa tecnología. Ustedes saben que la revolución industrial no fue solamente una revolución urbana, también fue una revolución agrícola, y en gran medida acompañada por el tema de los tractores. ¿Por qué? Digamos que cambió una dinámica histórica que llevaba más de 3.000 años. ¿En qué consiste? Para poder alimentar a toda la población hay que producir los alimentos. Recién en el siglo XX se dio el cambio mediante el cual más gente pasó a vivir en ciudades que en el campo. Eso no había pasado nunca. Siempre había sido preeminentemente rural el mundo, y sin embargo se hizo más urbano gracias a que mucha gente dejó de trabajar en el campo, gracias a que aumentó la productividad del campo porque se llenó de tractores. Este es uno de los grandes cambios que ha habido. Y en la Argentina, por su tamaño, por la cantidad de tierra fértil, recordemos que la Argentina es el octavo país más grande del mundo y que tiene una proporción de tierra fértil gigantesca, incorporaron muy tempranamente la máquina en el campo, particularmente la cosechadora, pero también los tractores, y durante el siglo XX fue uno de los países con el parque de maquinaria más numeroso del mundo, pero la industria local de maquinaria agrícola ocupó un lugar marginal a nivel mundial. Entonces teníamos casi más tractores que nadie en el mundo, pero casi todos importados. La aparición del tractor moderno estuvo ligado al desarrollo del motor a combustión interna. Esto es lo más técnico que voy a decir en el resto de la columna.
No, bastante técnico.
Bastante técnico y lo tuve que leer. Ahora, ¿quién fue el que hizo ese primer desarrollo? Un tipo en 1890 que se llamaba Rudolf Diesel. Rudolf Diesel, después quedó Diesel, por supuesto. Ahora, después de Rudolf Diesel, en 1890, en 1892...
Ahí donde uno hace papel, lo dice, mirá qué casualidad, no, claro, no, mirá,
mirá. No es casualidad, no. Es Rudolf Diesel, no justamente. Fue magia, ¿no? No fue magia, es por él que se llama así. Ahora, inmediatamente, dos años después de Rudolf Diesel, apareció John Froelich, que es el inventor del tractor. No anduvo en el mercado. Quiero decir, anduvo el tractor marchaba, pero no anduvo, perdón por la metáfora, el tema comercial. La gente no lo compraba tanto, hasta que el señor Ford, entre otros, logran conectar el tractor con el farmer, con el pequeño granjero norteamericano. Por eso lo del tractorazo tiene una cosa que no es del todo representativo de los sectores que vinieron con los tractores, que, dicho sea de paso, tampoco eran tantos, ¿no? Tampoco eran tantos los que vinieron con el tractorazo, pero 1892 aparece el tractor en la historia mundial. Ahora, todo esto fue creciendo, se fue desarrollando, con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, hasta que aparece en la Argentina el problema de la Segunda Guerra Mundial, el corte de las importaciones de tractores y sobre todo el bajo enorme, la bajada enorme de las exportaciones, y por lo tanto el gobierno argentino se ve obligado a establecer alguna forma de producir aquí los tractores, y en diciembre de 1951 se sanciona el decreto 26.056, por el cual se declara de interés nacional la fabricación de maquinaria agrícola y sus repuestos, y en 1952 se empieza a diseñar ¿cómo vamos a hacer los tractores nacionales? Estamos durante época del gobierno peronista. Y lo que se decide es utilizar una fábrica que se llamó IAME, que era una mezcla de la industria aeronáutica y la mecánica del Estado, IAME, y ya para 1953 se empieza a fabricar el primer modelo de tractor argentino, que es el modelo Pampa. Tenemos esa cosa con los nombres, ¿no? Ahora, el modelo Pampa tenía una particularidad, vibraba mucho, y el tipo que iba manejando el tractor quedaba mal después de un rato, en esa especie de samba de Little Park, perdón por esto que habrán entendido a muy pocos lo que acabo de decir. Y entonces van buscando la manera de meter un poco de tecnología extranjera, de ir mejorando el modelo, y en 1954 finalmente se instala una planta en una localidad en Córdoba que se llama Ferreira, y empieza la producción. El objetivo era tratar de lograr que esa producción sea lo más nacional posible, que se integre todas las piezas, que son un montón, que lleva un tractor. A mí se me ocurre el volante y la rueda, pero hay muchas, incluso la pintura, y por lo tanto empieza un proceso, esto es increíble, pero hay una tesis de doctorado sobre la historia del tractor. Por ejemplo, en 1963, en un balance contable, ya la empresa declaraba que habían logrado el 70% de integración de productos nacionales que le compraban a un montón de pymes distintas que iban elaborando y trayendo, y por un lado estaban las pymes, por otro lado estaban los grandes productores del hierro y del metal. 1.500 proveedores tenía, 1.500, miren si daba trabajo. Al año siguiente ya declaran, para 1965, que tenían un 80% de integración nacional. En 1965 llegan al 90% de integración nacional. Y el pico máximo fue en 1967, que declararon, un señor que a algunos les debe sonar, se llamaba Dagnino Pastore, no Danino, Dagnino, sí. Pastore.
Que, o por mejor decir, sí Dagnino, pero se escribía Dagnino.
Claro, el Danino Dagnino.
Se escribía Dagnino y se pronunciaba Dagnino. Y además era Dagnino.
Era Dagnino. Llegó a declarar que habían logrado en 1967 93% de integración nacional. Vamos bárbaro, íbamos bárbaro. Hasta que llegó el famoso cuello de botella, que en la Argentina muchas veces es económico, pero la mayoría de las veces es político. ¿Qué pasaba? Se vendían los tractores en la Argentina con récords. Para 1974, por ejemplo, se llegó un récord impresionante, que se fabricaron 24.000 tractores. Es impresionante, hasta el día de hoy no se llegan a esos números, de los cuales habían vendido casi un 80% y logrado exportar 4.200, pero la llegada de la dictadura militar en 1976 interrumpe el proceso por dos razones. Una, a nivel internacional había empresas muy consolidadas de fabricación de tractores, era imposible competir con ellas, salvo que hubiese habido algún tipo de apoyo estatal para que se pueda desarrollar. Bueno, la dictadura militar no le interesó desarrollar ese apoyo estatal, y entonces ahí empieza como una especie de caída en picada casi, de la producción estatal de tractores y, por lo tanto, de la producción nacional de tractores. Ahora, si yo quiero ir terminando esta columna, lo que podríamos hablar es del verdadero tractorazo. El verdadero tractorazo que se ha ocasionado en la Argentina en los últimos años, porque miren estos números. En realidad, miren, es una forma de decir, escuchen estos datos. El verdadero tractorazo, la maquinaria agropecuaria, y en esto hay un conjunto grande, pero el tractor es la estrella, en el 2020, que fue un año en muchos otros aspectos desastroso, el año de la pandemia, la industria del tractor logró una facturación de 100.000 millones de pesos, que representó un 80% de aumento con respecto al 2019. Esto ya de por sí es un tractorazo, porque es un crecimiento de una industria que no tiene parangón con las otras industrias. Pero como si esto fuera poco, en el año 2021 volvió a crecer sobre ese número impresionante otro 37% la producción de tractores en la Argentina. Están realmente nadando en la abundancia los productores de tractores, digo. Y según el informe de ACARA, en el año 2021 se completó con 7.494 máquinas agrícolas, y dentro de lo que es el rubro tractor específicamente, el crecimiento fue mayor que el 37%, sino que fue un 51%. Es tal vez el rubro industrial, perdón por el bache, es tal vez el rubro industrial que más creció en la Argentina, y los precios están muy altos, pero sí tienen un montón de prerrogativas, digamos, crediticias, que permite que se saquen en muchas cuotas. ¿Saben cuánto está una cuota de un tractor del más caro, no? 300.000 pesos por mes. Pero bueno, lo que cosecha y lo que saca, más que vale la pena. Si tenemos que hablar de un tractorazo, en todo caso, no sé si fue el que se protagonizó en la ciudad de Buenos Aires con la foto del jefe de gobierno porteño, sino la cantidad de tractores que se están vendiendo en un rubro, en un universo al que le está yendo muy bien, Mario.
Sergio Viñeschi.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Ya te clavo el visto. Ya no van a chatear.
Censalos.
Aprovecha este tiempo.
Es fácil.
A tus abuelos censa.
Censalos.
Por la web.
Censalos ya.
Censalos ya.
Censalos ya.
Por la web.
Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga, por única vez, un refuerzo de ingresos de 18 mil pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos. En este caso, el pago será de 12 mil pesos en una sola cuota. Para más información, ingresen argentina.gov.ar/bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, Mario y equipo de Radio Nacional. Los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo en sacar una ley que se pueda limitar lo que cada uno pueda tener. Todo tiene un límite. ¿Hasta cuánto puede tener una persona? Demos el debate, vayamos a un plebiscito. Muchas gracias.
Se ve una derecha fea históricamente en el mundo, la francesa, ¿no, Mario? Nuestros genocidas iban a entrenarse con las famosas olas, ¿no? Que reprimía a los argelinos de la peor manera, y el destrato que tenían, ¿no? Con los argelinos se había reflejado en el extranjero la peste, el notable libro de Camus, ¿no? Que realmente la pasó muy mal también por su origen. Pero bueno, enhorabuena que no ganó la ultraderecha, ¿no? Que es infinitamente peor.
Buenas tardes, Mario y compañía. Te habla Julio de Soldati. Para el jueves pasamos un tanguito, si tenés. Y si podés, viste. Bueno, chao, que Dios los bendiga, buen programa. Y buen empezar de semana, ¿eh? Chao, Julio de Soldati.
Hola, gente de ATE. Convocó poca gente en la protesta rural. Fue más política que otra cosa. Hay que recordarles que el precio de la soja está por las nubes. Bueno, pido para el jueves de Enrique Santos de Sopelo, Malelaje por Susana Rinaldi. Gracias, José Ingeniero.
Sí que recuerdo, ¿no? El de la derecha francesa, la formación de integrantes de nuestra Fuerza Armada, que tampoco, digamos que tenían una formación vasta, porque también fueron a las escuelas de las Américas, en Panamá, aprendieron bien, aprendieron lindo. Es cierto que la narrativa ideológica de los franceses dominó la cabeza de muchos argentinos, porque culturalmente en la Argentina hay un cierto rechazo a los yanquis, aún en nuestras fuerzas armadas, aún en estas que eran tan serviles. Lo impresionante de esa mala copia, de esa horrible copia, más allá de que por supuesto no hay nada que justifique, digamos, la violencia, la crueldad y la cantidad de violaciones de derechos humanos que cometieron los franceses, es que dentro de todo estaban combatiendo con gente que consideran de otra nacionalidad, digamos, que se consideraba de otra nacionalidad, tanto que bregaba por su independencia. En fin, entre nuestro oyente cita bien a Camus, cita bien, y uno podría citar también a Frantz Fanon, ¿no? Aquel, el autor de Los condenados a tierra, con un prólogo del gran contradictor, el hombre que discutió con Camus tanto, pensando en muchas cosas parecidas, pero muchas distintas, que era Jean-Paul Sartre, ¿no? Los condenados a la tierra, una pieza descomunal.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Y vamos a volver un poquito al Sergio nos habló de viejos y nuevos tractorazos. Vamos a echarle una miradita relativa al tractorazo reciente, a sus repercusiones, al modo en que fue tratado y demás. En general, la narrativa mediática, inclusive la propia, fue, no digo mansa, pero bueno, no cayó en una apología excitada respecto a la cantidad de gente que hubo, porque hubo relativamente poco, sobre todo invitados. O sea, llegaron un puñado de personas del campo, que se llevó unas cuantas contractores, cuántas pueden llegar contractores, pero bueno, llegaron algunas contadas. Clarín se entusiasmó. Clarín le puso 100.000 personas. No se le ocurrió a nadie. Es más, Clarín hace una... entra en un detalle que es célebre. Voy a decir una... cuento algo de cocina de los medios que siempre converso. Cuando toda la vida hablamos fuera de micrófono, bueno, fui jefe de sección política, o sea, comandaba gente que escribía de eso, uno siempre decía, tratemos de calcular cuánta gente hubo. ¿Por qué? Porque todas las personas normales, cuando hubo una movilización, preguntan, interrogan cuánta gente hubo y esperan que quien está en los medios lo diga. A veces no es fácil calcular, a veces sí. En general, quien escribe se retrae, si es responsable, para no meter la pata, punto. ¿Qué es lo que sabe uno? Siempre hay estimaciones, que son de la policía, que son de los organizadores. Las mejores son las secretas de la policía, que las hay antes, cuando las había, o las de los servicios, las más secretas. Esa, algunas son más o menos buenas. En general no se consiguen de volea, no son tan fáciles. Los organizadores, ¿qué hacen? Exageran a más. Es obvio, está escrito, todo el mundo sabe, nadie le cree, ni ellos se creen, ¿no? O sea, es así. Entonces, hay una nota que dice, según los organizadores hubo 100.000 personas. Entonces vos la lees y decís, bueno, entonces hubo menos. O sea, hubo como máximo 99.990. Muchas menos. Bueno, ¿qué dice el título? Anota que hay 100.000. O sea, los organizadores dicen 100.000, Clarín dice 100.000, asombroso. Prueba de estilo. El discurso algo nos dijo Sergio, pero vamos a escuchar a uno de los oradores con un altavoz, o sea, con un recurso sencillito y si querés medio clásico, expresando sus ideas generales, lo que uno llamaría sus ideas fuerza. Escuchemos al orador.
Para repartir riqueza, primero hay que crearla. Y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre, donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal, que además de cara es violenta y distorsiva. Basta de mentiras, basta de opresión impositiva, basta de zaraza. Anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa.
Impecable. Digamos, se puede discutir. Claro fue. No, digo, sin ambigüedad. Muy primitivo. Preestatal, ¿no? O sea, en definitiva preestatal. Bueno, que no haya impuestos. Digo. ¿Existe algún Estado en el mundo? No existe, es una locura. Pero, en fin, es la forma de plantear. Por supuesto, hubo recurrentes alusiones a los 165 impuestos, este nuevo mito urbano que se va a ir imponiendo, que va a suplir cualquier forma de pensamiento e información razonable. Y, peculiar desde el punto de vista político, adhesión de Juntos por el Cambio, numerosa, qué sé yo, Ricardo López Murphy gritando en una bolsa, Ricardo, usted era un tipo de impuesto, ¿qué le vas a hacer?
Tipo grande.
Sí, un tipo grande, que se yo, y era un poco más serio, pero nada se conserva, todo se degrada. Y la no participación de las representaciones sectoriales más potentes, la llamada mesa de enlace, que prefirió, les dio un poco de pudor porque no sabían a qué se están oponiendo. Digamos así, como no queda claro a qué nos oponemos, pues todavía estamos oponiendo a un impuesto que por ahí va a haber. Bueno, sí, bueno, tranqui. En fin. En definitiva, se produjo el hecho de, y qué sé yo, la colega abogada y colega en cierto sentido periodista también, porque escribe mucho y muy lúcida, Graciana Peñafort, dijo bien, uno está a favor de todas las movilizaciones en el sentido del derecho y está a favor o en contra de lo que se expresa y demás. El derecho es para todos, aún para quienes están. Ciertas manifestaciones violentas que formaron parte de la movida son altamente repudiables, no hay por qué involucrar a todos los que estuvieron ahí, aunque no fueron muchísimos, pero sí deben repudiarse esas cosas, y el otro, bueno, tomar nota. Hubo varios tractorazos en la historia de Argentina, Sergio nos trajo la historia y la leyenda, y ayer hubo este, o el sábado hubo este, que bueno, que no...
Fueron 100.000, están mintiendo.
Sí, y otra cuestión interesante respecto a lo que vos dijiste de maquinaria agrícola fue hace poco esa oda a la ganados y a las mieses que es Expoagro, ¿no? Esa fiesta de la opulencia argentina, y hubo récord. Con Expoagro pasó una cosa peculiar en materia mediática, inclusive, lo organizan Clarín y La Nación. Entonces, se ven en el deber de decir lo bien que les va. Claro. O sea, cuando les va bien, no pueden ahí ponerse a esconder como hacen sus abogados, con la riqueza y con todas esas cosas. Entonces dicen, ¿cuánto? ¡Se está vendiendo todo! Se está vendiendo mucha carne, que valía un fangote. Se está vendiendo una cantidad formidable de maquinaria agrícola. Les daban créditos por cifras. Esas cuotas de 300 lucas por una tasa de interés que no recibe ningún argentino, ni siquiera alguno que tenga un patrimonio más o menos pasable y pida un crédito muchísimo menor. Récord absoluto, compraban todo. ¿Qué es lo que dicen? Compran para, porque las cosas están mal, y entonces con eso lo compran como reserva de valor, o sea, como ahorro. Ahora nadie ahorra en tractores, lo que vos contaste. En tractores no ahorra nadie, se ahorra en metales, como dice, por ejemplo, en oro, como dice el ministro Guzmán, se ahorra en dólares, claro. Podés llegar a ahorrar en pesos, ¿viste? Pero se ahorra en bienes. En...
Claro, aparte no está el tractor blue, está el tractor amarillo.
Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si no, estamos en el WhatsApp también por escrito al 1165-840870. ¿Pueden pedir sus canciones? Sí, por supuesto. Pueden pedir canciones que sonarán, algunas de ellas, el próximo jueves aquí en Gente de a Pie. Ahora llegan las noticias de las 4 de la tarde. Nosotros y nosotras seguimos hasta las 5 con ustedes. Ustedes por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Alberto Fernández recibe al presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.
El presidente Alberto Fernández recibe esta tarde, a partir de las 4, en Casa Rosada, al dirigente de la Unión Industrial Argentina, que estarán encabezados por su titular, Daniel Funes de Rioja. El tema principal que estarán abordando es el proyecto anunciado por Martín Guzmán para establecer un impuesto a la renta inesperada, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La presencia del ministro de Economía, que ya regresó de Estados Unidos, donde estuvo reunido con autoridades del Fondo Monetario Internacional, no ha sido confirmada. Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudia Leveroni.
Los abogados de los familiares de los tripulantes del Ala San Juan pedirán el procesamiento de Mauricio Macri. Lo hará la abogada Valeria Carreras en una audiencia convocada por el Tribunal de Apelaciones y en la que expondrá de manera oral a través de la plataforma Zoom, mientras que la defensa del expresidente anunció que presentará un escrito para pedir que se revoque el procesamiento. En Jujuy aseguran que un cambio en la ley de alquileres no beneficiará a los inquilinos.
El titular de la Asociación de Inquilinos de Jujuy, doctor César Lera, en el marco de la puesta en vigencia de la ley 27.551 de alquileres, señaló que esta modificación no beneficia en absoluto a los inquilinos.
Estamos ante una próxima modificación de la ley de alquileres, en donde se va a tratar el tema del plazo y de los índices de aumento para los alquileres. Nosotros desde acá de Jujuy creemos que la modificación de esos dos artículos no va a generar una solución concreta para el sector inquilino, ya que los aumentos tienen que ver con una relación directa con la inflación, más allá de que se cambie el índice, y el tema de modificar el plazo de alquileres de 3 años a 2 años, creemos que tampoco va a incidir.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes.
El próximo jueves en Rosario comenzarán los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud. Una gran fiesta va a vivir la ciudad rosarina. Hay que decir que 259 atletas argentinos van a participar en 26 disciplinas que tiene la competencia, y que los abanderados son Nicolás Chiaraviglio, el jugador de básquet de Libertad de Sunchales, y la juvenil tenista de 16 años, Luli Moyano, que está entre las 30 mejores del ranking mundial sub-18. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata la temperatura es de 20 grados, humedad 40% con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 25 grados 7 décimas, humedad 42%, el cielo está despejado.
Informó
la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, tu bien, tu identidad. Es
nacional. Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de AP está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fosati. Nueva consigna tanguera como todos los lunes. Hoy comenzamos con clásicos versionados en el siglo XXI. En este siglo, digo siglo XXI porque tal vez se piensan que si yo digo este siglo estoy hablando del siglo XX, pero no.
No, eso lo pensás vos.
Eso lo pienso yo todo el tiempo, pero no. Siglo XXI han sido reversionados estos clásicos y son clásicos, sobre todo vamos a elegir los que soportan el paso del tiempo. Este tango que se llama En un feca y que es antiquísimo, es del año 20 y pico.
Estamos en el año 20 y pico.
Sí, pero de 1924, por ahí, no tengo el dato exacto, ahora lo voy a buscar. Casi al cumplir sus 100 años, que todavía no los tiene, pero casi fue reversionado por Lidia Borda, en su disco Puñal de Sombra, disco del año 2018, discazo, que recomendamos como toda la discografía de Lidia, con Daniel Gottfried en piano, arreglos y dirección musical, con Ariel Argañarás en guitarra, con Paula Pomeraniec en cello y Pablo Mota en contrabajo, un disco hermoso, donde aparece una de las pocas versiones que hay de este tango que se llama En un feca. Antonio Rodríguez Villar, que es el presidente de la Academia Nacional del Folclore, es el autor de La Flor Azul, junto a Mario Arnedo Gallo, el autor de La Letra, es además periodista, historiador de la música popular, cuenta que este tango, En un feca, se lo enseñó a él René Ruiz en el año 45, y mucho tiempo después, más o menos por 1980, Antonio Rodríguez Villar se lo pasa a su amigo Edmundo Rivero y Edmundo Rivero lo graba. Hay pocas versiones, decía. Está la de Rivero, luego aparece una de Adriana Varela, hay una que hizo La Chicana, está la de Lidia Borda.
Son y
la...
todo groso lo que están nombrando.
Todo groso, sí. Y la particularidad que tiene este tango es que está escrito en décimas. No hay muchos tangos escritos en décimas, es decir, con esa forma de 10 versos octosilábicos, que la rima consonante de los versos es, riman el verso 1, el 4 y el 5, el 2 y el 3, el 6 y el 7, y el 10, y el 8 y el 9. Así como arman su poesía improvisada los payadores, en décimas, así está escrito este tango que se llama En un feca. El autor anónimo, no se sabe de quién es este tango que Antonio Rodríguez Villar le pasó a Rivero. Rivero hizo la primera versión allá por los 80, la primera versión grabada, y luego tenemos estas otras versiones. La última, la de 2018, es la de Lidia Borda.
Thank you. cerca de atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores, rememora sollozante, tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el fecatán concurrido donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño, me engrupiste como a un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fincha está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo compadrón algún oscuro chamón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión.
En un FECA, un tango de autor anónimo, tal vez el único tango escrito en décimas, cantaba Lidia Borda en el 2018, esta versión de su disco Puñal de Sombra, con Daniel Gottfried en piano, arreglos y dirección musical, Ariel Argañarás en guitarra, Paula Pomeraniec en cello y Pablo Mota en contrabajo.
En décimas, qué lindo, qué lindo.
Y ahí está también la huella de la relación entre los payadores y los primeros y las primeras tangueras, ¿no? Sí. Gardel solía parar en el Café de los Angelitos, por ejemplo, a donde iba Gabino Ezeiza y Higinio Cazón, dos de los más grandes payadores de la historia.
Todavía no hicimos una payada en vivo acá, en esta temporada de Gente a Pie.
¿Y qué la podría hacer?
Y podemos hacer varias cosas.
Sí, a ver.
Digo, podemos hacer, sí. Una que se puede hacer, que hemos hecho, uh-huh, es actuar una payada y no hacerla. Sí. O sea, tomar una célebre payada, pedirle a Gerardo Villar que ponga guitarra, pedirle a Beto que ponga voz, otro, uh-huh, puede hacer otra voz, y bueno, y así se hace.
No hay una truchada. Y porque una payada tiene que ser improvisada.
Gracias. Nosotros estaremos todos los días, hoy desde mañana de 3 a 5, hoy nos vamos ahora. No, pero han desautorizado el ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está el piloto? Soy payado. Dígame usted, compañero. Hay una en Adán Buenos Aires, por ejemplo, que no me la sé casi entera, pero me puedo prohibir un verso que es, dígame usted, compañero, y le pregunta, ¿por qué el tero caga blanco? Y entonces el otro le contesta, duda, sí, claro, toca la guitarra así, dice, caga blanco el tero, caga blanco, sí señor, porque de juro no sabe cagar en otro color. Es buena, ¿eh?
Es muy buena.
Pero claro, improvisar es más costoso.
Claro, yo iba a el kit de la cuestión.
Sí, dígame usted, pero se puede.
La gracia de la payada, y es que los payadores improvisan.
Sí, la parte de la pregunta es más fácil. No, es decir, no, explíqueme usted por qué el gasoil cuesta acá.
No me asusta el acertijo.
¿Por qué diésel era Rudolf? No, ¿por qué diésel era Rudolf y gasoil no era Helmut?
No, o sea, es lo nuestro.
No era Germán.
No es lo nuestro.
No, bueno.
Otra es invitar a algún payador o alguna payadora.
Claro.
¿Por qué no? Y les tiramos temas.
Claro.
Por ejemplo, el tema del editorial.
El acuerdo con el fondo.
Después.
Claro. Macron.
Sí, Macron.
Y los tipos se van, se aburren. Sí.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga, por única vez, un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos. En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota. Para más información, ingresen argentina.gov.ar/bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Nacional. La radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Buenas tardes, compañeros. Yo siempre pensé que la derecha, las personas de derecha, personas muy egoístas, con poco sentido de la solidaridad. Pero la izquierda, no sé, no evoluciona, no, porque por ejemplo acá en Argentina la legislación peronista de avanzada nunca la, se negaban siempre a votarla, y en Europa me parece que van de la misma mano.
Buenas tardes, Mario y todo su equipo, gente de a pie, soy Lindor de Pebojó, siempre pegado a Radio Nacional, como digo, y es una vergüenza los tractores que presentaron los gorilas ayer, los oligarcas, esto. ¿Por qué no presentaron los tractores que compraron? Yo estoy en el campo y sé cómo viene la mano. Presentaron unos tractores del año 59-60. No tienen vergüenza. El gorilaje extrañado me mira sin comprender.
Nehuen de Bursaco en nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie. Todo esto del sector agrario protestando porque no los dejan ganar de más. Me recuerda una vieja utopía que en Argentina sería nada menos que terminar con la oligarquía. Por eso para el jueves pido triunfo agrario de Armando Tejada Gómez por Lucía Cerezani. Abrazos a todas y todos, dice Nehuen de Bursaco.
Hola, Mario, y a toda la radio. Buenas tardes. Bueno, me gustaría escuchar la canción y dedicarla a estos cabrones del campo, Mis Harapos. Es una canción de Ignacio y por Corsini. Me gustaría escucharla porque es como... es más sentida la canción por Corsini.
¿Qué dice Fossati? Agregue a saber.
Que la hacía Antonio Tormo también, Mis Harapos, uno de los clásicos del repertorio de Tormo.
No podemos garantizar al lunes que vaya a salir el jueves, pero viene bien recomendada. Bien. Viene firme, viene bien. El resto se verá.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Estaban citados a las 4 los popes, los capitostes, la cúpula de la Unión Industrial Argentina para reunirse con el presidente de la nación. Ya te he dicho y no voy a abundar, pero imposible no decir mi gigantesca incredulidad respecto de ese tipo de encuentros. Incredulidad que no se funda en un prejuicio, o si querés, que no se funda en una idea a priori, sino en el hecho de que si algo ha intentado este gobierno, ha intentado muchas cosas, pero algo que ha intentado son precisamente estas reuniones, cónclaves, con distintos nombres, con distintas hechuras, por decirlo así, con distinto formato, que en búsqueda de acuerdos sectoriales, cuya validez o cuyo interés nadie puede controvertir si avanza, pero en la Argentina hay una retracción, hay una falta de voluntad política y económica de los sectores dominantes enorme, y entonces estas reuniones terminan siendo un intercambio de monólogos o algo por el estilo. Uno entiende, el gobierno le va a comunicar más o menos a las centrales empresarias que algo acerca de este posible impuesto a la renta inesperada, los sectores van a reclamar algunas, van a decir que eso ni modo, que otro impuesto que van a ser 166, ya no puede ser, es un número. 166, será la desgracia, pedimos ayuda a la oyentada, quien sepa, para ver qué es el 166 en la quiniela. En todo caso, para ellos es la desgracia, digamos algo por el estilo. Entonces, que no están dispuestos a pagar y le van a pedir ayuda o garantías vinculadas a algo que sí necesitan, como por ejemplo combustibles, ¿no? La industria está funcionando muy bien, hay muchísima actividad y, por cierto, sin combustible tampoco va a funcionar, y entonces van a querer garantías al respecto porque, bueno, el gobierno, la Argentina no produce todo el combustible que necesita, ha hecho buenos acuerdos con Bolivia y Brasil, pero hay que hacer los números, hay que ver si alcanza, y van a pedir eso. En general, ¿qué ocurre con esto? Fracasan, ¿no? Fallan, vienen fallando de modo histórico desde siempre. ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, ¿cómo se está desplegando este impuesto a la renta inesperada? En primer lugar, es una propuesta que hizo el presidente junto, o mejor dicho, el ministro Martín Guzmán junto al presidente, hace casi clavadita una semana. Evidentemente, al presentarla a Guzmán, lo que se le quiso dar es un espaldarazo a Guzmán, lo que tiene que ver con que a Guzmán le piden... Guzmán, digamos, es un hombre que tiene una especie de cabeza ecuménica, o sea, le piden su cabeza. Desde distintos sectores, digamos, desde sectores del oficialismo hasta sectores de oposición, digamos. Guzmán concita una especie de consenso negativo alto, también tiene un consenso importante, que es el del propio presidente, una validación muy alta, pero... le venía bien, antes de irse viaje al Fondo Monetario, lo que en general motiva que le hagan muchas críticas, le venía bien un espaldarazo, y un buen espaldarazo, de decir, bueno, tengo un impuesto progresivo en la cabeza, tengo algo importante, y lo que plantea es un impuesto que del cual han existido versiones en la Argentina más de una vez, con alguna variante, del cual existen versiones en Europa, existe un cierto aval del Fondo Monetario, y existe relativamente la grita ensordecedora de la derecha fáctica argentina, que no quiere poner una moneda y que no acepta nada.
Arréglense con lo que tienen, decía el tipo del tractor. Arréglense con lo que tienen.
Claro, y si no, dedíquense a otra cosa. Sí, Funes de Rioja no le va a decir eso al presidente. Funes de Rioja es un hombre cortés, más bien parco, más bien hierático, seco. Y le dirá otras cosas, dirá que están muy preocupados, por supuesto, por la situación, que están muy dispuestos a cooperar y demás, pero que han llegado, como siempre, al límite de su capacidad impositiva y que entonces no están en posibilidad. ¿Cómo es que qué han dejado conocer desde Economía de este impuesto? Algo lo he dicho días atrás, lo repito, porque es simple. La presentación del bono, del plus económico, del plus de recursos, de la transferencia de dinero para muchísimos argentinos, para millones de argentinos, 13 millones, estima el gobierno, era lo principal y tenía que hacerse pronto. Y se va a pagar de acá a mediados, fines de mayo. Esto se quería hacer. Faltaba arreglar algún detalle, pero ya se largó, ya se están inscribiendo en ANSES, va a ocurrir. Lo otro... primero, no está atado a esto, importantísimo. En algún momento se dijo, o sea, no depende, por suerte. Digo, ese bono no depende de este impuesto porque si no, digamos, no se podría cobrar pronto. Lo otro es que estaba un poco la idea armándose y un poco se fue definiendo. En Economía lo fueron definiendo. ¿Cuál es la idea? El ministro dijo algo. Pocas empresas contadas, las que ganaron mil millones, tuvieron ganancia de mil millones de pesos piso. ¿Cuántas son? Según el ministro, el 1% y muy pocas. Muy vinculadas a la guerra, ¿no? A la guerra Ucrania-Rusia, que obtuvieron ganancias extraordinarias en esa cifra, que es muy alta, por única vez. Dijo el ministro, ¿por qué? Por única vez, con la ganancia, pero bueno, por única vez. ¿Va a terminar la guerra? ¿Hay alguien que crea? Por ejemplo, yo creo que nadie puede proponer una ley y decir, dado que la guerra entre Rusia y Ucrania va a seguir, lo hacemos por 2 años. Pero tal vez no sería errónea técnica legislativa decir, será por 1 año, salvo que desdichadamente la conflagración siga, en cuyo caso abrís una puertita, porque en la verdad el sentido común indica que muy posiblemente siga, ¿no? Es decir, durante muchísimo tiempo. 1%, ganancias de 2022, lo cual quiere decir que se va a percibir en 2023, y ahí aparecen una cantidad de tecnicismos, las que no voy a entrar, A, porque no califico, B, porque hay un poco de discusiones, pero eso está más cerca del impuesto a las ganancias, o sea, se inventa un nuevo impuesto, se pone como una variante, como una colectora del impuesto a la ganancia, habrá que ver. En todo caso, si son las ganancias de 2022, se liquida el año que viene y consiguientemente se cobra el año que viene por un solo año, lo cual no está mal, porque el año que viene también va a hacer falta dinero, pero queda todo latente, nada menos que es cómo se sostienen las prestaciones sociales necesarias e imprescindibles durante este año. Y en ese sentido ya se ha dicho bastante, pero la que ahora se está difiriendo es necesaria, es buena, tiene que ver con las promesas del gobierno y llega hasta fin de mayo o principio de junio. Digamos, poner hasta fin de junio para los que cobran en dos cuotas. Y luego, digo, vuelve a abrirse la situación y la necesidad, bueno, de seguir cubriendo a los argentinos más necesitados.
Sí, muchos especulan con que, bueno, justo en junio viene el aguinaldo, sí, lo cual alarga un poco el tema de que más gente tiene plata en el bolsillo, lo cual no quiere decir que todos, porque para mucha gente el aguinaldo es una especie de tierra prometida a la que nunca se llega. Pero qué batalla que se ha puesto cada vez más aguda el tema de los impuestos, ¿no? El tema de la discusión sobre los impuestos, y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los que se oponen son confesos admiradores de países que cobran impuestos mucho más altos incluso que en la Argentina. Lo que no quiere decir que en esos países también no se esté discutiendo el tema de los impuestos. Ha aumentado, lo decía Piketty hace un tiempo, ahora ya lo dice todo el mundo, ha aumentado mucho la desigualdad en el mundo. Esta es una de las posibilidades para que haya un poco más de igualitarismo. ¿Hay otra forma? ¿Existe otra manera? Eso ya ha salido de la agenda, ¿no? Otras maneras de generar mayor igualdad. Son medidas políticas mucho más radicalizadas. Esto incluso tiende a ser moderado. Hoy en día parece radicalizado.
Sí, claro. Uno podría decir, un modo de atenuar las desigualdades, que en la Argentina existe institucionalizado, pero que también tiene un límite, son los servicios públicos, ¿no? Es decir, el hecho que, por ejemplo, las personas que no tienen recursos puedan acceder, como la Argentina, pueden acceder y tienen derecho a muchos. A educación, a salud, ¿no es cierto? Es decir, ingresos sociales, en muchos casos, jubilaciones. La Argentina hay. Lo que ocurre es que en este momento no alcanza, ¿no? O sea, lo que está claro no es. Lo que está dicho de Argentina, Argentina no es un país que tiene un nivel de desamparo en políticas sociales, ¿no? Esa es su característica hace mucho tiempo, y con el kirchnerismo se fortificó mucho lo que se había debilitado entre los 90 y principios del siglo XXI. Pero ocurre algo así que es muy claro, que es que no alcanza. Y esa es una de las cuestiones, ¿no? Es decir, en definitiva, es eso. Y lo otro es que lo que vos dijiste, la desigualdad se acrecentó, y eso es lo que te sustraen de la discusión, o sea, por muchos recursos, ¿no? Es decir, porque los impuestos no alcanzan, porque con los impuestos no alcanza, porque hay que hablar de la pobreza, porque hay que hablar. Y, es decir, la desigualdad es algo más conceptual, es decir, bueno, ¿querés una sociedad más igualitaria en que de extremo a extremo haya menos diferencia? Es decir, cuando Perón centraba eso en el, lo que él llamaba el 50-50, la mitad del PBI para la clase trabajadora, la mitad para el sector, planteaba algo que, así dicho hoy en este momento, sería demasiado simplista, no había modo, qué sé yo, pero planteaba algo que era claro, una idea de distribución y una tendencia a la igualdad que casi ha desaparecido como horizonte o como utopía. Pongamos un poco de música después de todo, pues si no.
Llega entonces Liliana Herrero haciendo de Aníbal Sampaio, Quisororo.
Azul que gusta el mar, ta ta o pa, y yo. Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con Jimena Sánchez Noto en el servicio informativo de Radio Nacional. Y luego, hasta las 5, seguimos con ustedes en Gente de a pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en todo el país. La UTA anunció un paro de colectivos a partir de las 0 de este martes. La medida de fuerza afecta los recorridos de corta y media distancia en Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal. El titular de la Unión de Transportes, Roberto Fernández, afirmó que la medida es porque se han agotado todas las negociaciones para lograr un aumento salarial y denunció que los gobiernos provinciales no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial. La Pampa sigue vacunando contra el COVID-19.
La Pampa avanza con la vacunación contra el COVID y comenzó la aplicación de la segunda dosis de refuerzo. La Pampa se aproxima a aplicar 900.000 dosis desde el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus. Desde diciembre del año 2020, la Pampa recibió un total de 872.107 vacunas y aplicó 898.107 dosis. La diferencia se debe a que algunos frascos multidosis contienen un excedente y el Ministerio de Salud de la Pampa autorizó a que se utilicen. Esto hace que el porcentaje de aplicación en la Pampa se ubique en el 102,98% por encima del 92,23% a nivel país. Daniel Duccelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 19 grados, humedad 25% con cielo despejado. En Buenos Aires, 25 grados 6 décimas, humedad 42% con cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Cuando las promesas se hacen realidad, Sergio Iñeki tiene un reportaje.
Claro, lo que no queríamos decir es que teníamos una entrevista con nada más y nada menos que Gabriela Mitidieri, historiadora y docente, miembro del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hola Gabriela, bienvenida gente de a pie, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
Bien, con ganas de charlar con vos sobre tus trabajos como investigadora y en gran medida te has dedicado al tema de la industria textil, a lo que fueron los trabajadores y trabajadoras de la industria textil en el siglo XIX, incluso en el siglo XX también, y a lo que representó el tema de la moda. ¿Arrancamos por ahí? ¿Arrancamos en el siglo XIX lo que representaba el tema de la moda? Hay una revista que una vez vi de nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi, que se llamaba La Moda, en el que él decía que la moda era como una especie de entrada de la civilización en estas tierras. ¿Algo por ahí viene de la mano?
Bueno, sí, es muy interesante porque, digamos, hay muchas investigaciones que pusieron el foco en cómo distintos próceres cercanos, Alberdi, también Sarmiento, pienso, pensaban en la idea de la moda, sobre todo la moda francesa, como sinónimo de civilización, ¿no? Y les servía de paso para distinguirse de lo que ellos consideraban que era la barbarie, que en ese momento estaba asociado a la población del resto del territorio que no era Buenos Aires, ¿no? Entonces es interesante cómo la moda es una puerta de entrada para pensar esas nociones de ciudadanía, de la idea de la población que merecía ser ciudadana de esos proyectos de nación. Yo le entro al tema un poco por el costado, ¿no? Porque a mí lo que me interesa sobre todo es el trabajo de costura, la gente que producía esas ropas más más ostentosas, menos ostentosas, la ropa que usaban las personas de a pie, para hacerle un guiño al nombre del programa. Pero en esencia a mí me interesó mostrar dentro del siglo XIX cómo, si bien no hay demasiados estudios sobre el artesanado en Buenos Aires en el siglo XIX, yo fui rastreando una serie de personajes, muchos de ellos franceses y españoles, francesas sobre todo, dedicadas a la confección de indumentaria, y cómo con el correr, digamos, del siglo XIX, ya acercándonos a un proceso de industrialización, de desmantelamiento de lo que era la actividad artesanal, empiezan a haber, digamos, formas de industrializar la actividad que implicaron la costura, primero a mano y después con máquina, a cargo de muchísimas mujeres que se ganaban la vida cosiendo, a veces en talleres, a veces en sus domicilios, y esto les sirvió a muchos empresarios de la época para amasar fortunas considerables. Estoy abriendo muchos temas, tal vez en simultáneo, pero...
Seguí abriendo, después espero que la cierres.
Bien, genial. Bueno, algo que yo encuentro en mi investigación, por ejemplo, que me resulta súper interesante, es ver cómo los tipos que en la década del 70 y el 80 van a aparecer como grandes hacendados,
sí,
yo los encuentro una década antes contratando costureras para coser uniformes, postulándose ellos mismos a licitaciones abiertas por el Estado en el aprovisionamiento de uniformes militares, por ejemplo. Entonces eso para mí es fascinante, porque te permite ver cómo el trabajo femenino, cómo el trabajo de costura estaba en la base de la fortuna de tipos como Patricio Peralta Ramos, como Simón Pereira y su hijo, Leonardo Pereira, Eduardo Madero, un conjunto de personajes que los conocemos, que sabemos sus nombres, y sabemos menos de todas estas mujeres que trabajaban para ellos, ¿no?
¿Y cómo era la modalidad? Estamos hablando con la historiadora Gabriela Mitidieri. ¿Cómo era la modalidad de contratación? Porque no se me saltó al recuerdo la idea de que los hombres, cuando entraban a su adolescencia, iban y estudiaban, uh-huh, y las mujeres hacían corte y confección.
Bueno, claro, digamos que todo ese proceso va a ser más característico del siglo XX, ¿no? Cuando ya se instala esta idea de que coser es una actividad que se puede aprender, por ejemplo, como parte de la formación profesional de mujeres que por ahí pueden adquirir una máquina de coser y tenerla en su casa. En el momento en el que yo empiezo a mirar esto, porque yo, digamos, mi puerta de entrada, mi fuente primera para empezar a preguntarme por estos mundos del trabajo son los avisos clasificados. Los avisos clasificados que aparecían en diarios como El Nacional, que dirigía en su momento Sarmiento y Vélez Arfiel. Si uno se toma el trabajo de mirar las dos últimas páginas, que son puros avisos clasificados, te dan algunas pistas para entender cómo se contrataba a estas costureras.
Sí.
Y por lo general lo que encontrás son empresarios que en sus tiendas cuentan con el trabajo de artesanos cortadores, que son quienes, digamos, cortan los géneros en las distintas piezas que componen la prenda de ropa, y después las costureras pasaban por esas tiendas a buscar las piezas, las cosían en sus domicilios y después eran remuneradas por prenda entregada. O sea que, digamos, de un modo parecido a cómo a veces encontramos que hoy por hoy funciona la industria textil, se trabajaba de estajo, ¿no? Se trabajaba por piezas, se trabajaba no por tiempo invertido en la costura, sino por el resultado terminado. Y por lo general eran costureras que cosían en sus casas, con ayuda de sus hijos a veces. Después vamos a ver algunos establecimientos que empiezan a equiparse con las primeras máquinas de coser ya en la década de 1860, 1870, y ahí va a haber algunas modalidades de trabajo en el taller con las máquinas.
Creo que casi en una infinidad de casas argentinas había una máquina de coser. Ahora me acuerdo de la marca, espero que no esté haciendo un chivo demasiado importante, la Singer. Claro. ¿Cómo fue ese proceso y cómo modificó las costumbres sociales?
Mira, en principio comenzó siendo un artículo muy caro. Era difícil acceder a la máquina Singer. Las primeras fueron adquiridas por algunas sastrerías de la ciudad. Por ahí había una máquina en cada tienda que tal vez la operaba el propio sastre. Y, digamos, yo lo que encuentro es un momento hacia comienzos de la década de 1870, donde, por ejemplo, hay una compra de máquinas de coser que hace, en ese momento, las mujeres de la Sociedad de Beneficencia, que las entregan a algunas trabajadoras de la ciudad a pagar en cuotas. Esas fueron como las primeras experiencias, y eso impactó muy rápidamente en cómo descendió, digamos, el precio de la ropa entregada, ¿no? Esas mujeres que antes por ahí se tomaban una semana en coser una camisa, bueno, ahora esa camisa va a recibir menos remuneración, ¿no? Entonces, muy rápidamente la tecnología cambia los tiempos de trabajo, cambia los salarios, las remuneraciones que percibían estas mujeres, haciendo que el trabajo textil tenga que convivir con otras ocupaciones a veces para poder sostener la vida, ¿no? Y más adelante, después, digamos, va a cambiar todavía más cuando aparezcan las primeras fábricas, ¿no? Por ejemplo, Alpargatas, que fue la primera fábrica, el primer establecimiento de confección de indumentaria, primero Alpargatas, el calzado, y después ropa de trabajo, fue el primer establecimiento que hacia 1886 tenía 40 máquinas Singer, por ejemplo. De ahí a ser, uno de los emblemas de la industria textil nacional a lo largo del siglo XX, ¿no?
Claro.
Más tarde, después, en realidad yo empecé de adelante para atrás, ¿no? Porque mi primer acercamiento al mundo de la confección fue interesándome en una huelga que tuvo lugar en Alpargatas en 1979.
1979.
Claro.
Dictadura militar, sí. ¿Qué pasó ahí?
Claro, ahí yo, el último trabajo que hice en la carrera, hice una pequeña investigación, fue centrándome en una huelga que había tenido lugar entre fines de marzo y principios de abril de 1979, y me interesaba sobre todo por la alta proporción de mujeres que había en Alpargatas y porque había sido una de las pocas huelgas que se cuentan en dictadura, ¿no? Pero bueno, es observar Alpargatas, yo creo que a lo largo del siglo XX hasta su decadencia en los 90 es un poco una manera de entrar a pensar en lo que fue la industria en nuestro país, ¿no? Desde sus comienzos, su apogeo y luego lo que pasó en la década neoliberal junto con un montón de fábricas, ¿no? Que cerraron contemporáneamente a que Alpargatas empezó a perder el brillo de antaño, digamos.
Claro, pero ahí vos, esa investigación, la huelga de Alpargatas de 1979, como subtítulo le pusiste Las nociones de lo justo en dictadura. ¿A qué te referís con eso?
Bueno, cuando yo hice esa pequeña investigación, me centré sobre todo en una serie de entrevistas que hice con trabajadoras, con ex trabajadoras, con ex obreras de la fábrica, con mujeres que habían trabajado en ese momento en la fábrica. Y lo que a mí me llamaba la atención es que, ellas contaban las distintas cuestiones que a ellas les habían resultado difíciles, complejas y dignas de repudio de la dictadura en términos de sus cotidianos laborales, ¿no? No solo que se les pedía una cantidad de trabajo, demencial en relación a épocas previas, sino también que, por ejemplo, todas tenían que empezar a usar el apellido de casadas, tenían que, de alguna manera, cumplir con una disciplina que antes no conocían, con unos niveles de control y de vigilancia que antes no conocían, Se sabía, esto es uno de los entrevistados lo señalaba, que existían ciertos empleados jerárquicos que a veces podían delatar si encontraran actividad sindical. Entonces, digamos, esas distintas cosas, desde las pequeñas cosas cotidianas hasta las más complejas que tenían que ver con la organización gremial y con los reclamos más políticos, todas esas cuestiones yo intenté de alguna manera recopilarlas en esas entrevistas, ¿no? Lo que iba pescando en esas entrevistas, y de ahí viene un poco el título, ¿no? El subtítulo del artículo aquel.
Claro. Estamos charlando con Gabriela Mitidieri, historiadora, y volviendo un poco al siglo XIX, hay un momento bisagra que me gustaría ver si podemos repasar juntos, capaz que no tenés idea, pero tengo la sospecha de que sí, que tiene que ver con, estás contando las mujeres trabajando en la confección de prendas para estar a la moda con París. Ahora, ¿las trabajadoras cómo se vestían? ¿Y seguían algún tipo de moda o no?
Bueno, eso es interesante. Yo tengo la sospecha de que el hecho de que muchas de esas tuvieran las habilidades de hacerse su propia ropa también hacía que, por ejemplo, las modistas pudieran vestirse como mujeres elegantes, además de ser artesanas, ¿no? Me parece que eso es algo que a mí siempre me resulta interesante para pensar, porque estamos hablando de 15, 20, 30 modistas que en la ciudad de Buenos Aires, entre 1850 a 1870, mantuvieron sus establecimientos administrándolos ellas mismas, muchas veces sin compañía de hombres, formando en el oficio aprendices, formando en el oficio a niñas jovencitas de la ciudad. Entonces, yo creo que por lo menos las artesanas, por lo poco que encontré hace menciones explícitas sobre eso, se vestían la moda francesa. Ahora, después las costureras, que tal vez no tenían todas las habilidades de, digamos, tomar medidas, cortar gentos, simplemente sabían coser, ahí yo creo que la indumentaria que usaban era más bien lo que en ese momento se llamaba ropa hecha, ¿no? Que por lo general era ropa o importada de confección local, no importaba textiles baratos ingleses, digamos, no están hechos medidas, que venían estandarizados.
Gabriela, disculpa que te interrumpa, ¿vos te moviste en algún momento? Porque se está entrecortando la señal.
No, me quedé acá, quieta.
Bueno, disculpa, seguí que ahora recuperamos, dale.
Bien, bueno, entonces eso, digamos, estaban los textiles importados, la ropa hecha importada, que era barata, que era mayoritariamente importada de Inglaterra, y después estaba la ropa hecha a medida. Yo creo que las artesanas solo eran las que podían, digamos, confeccionarse una ropa elegante ellas mismas, mientras que las costureras probablemente usaran estas prendas en talles estandarizados, que muchas veces eso no eran prendas entalladas, no eran prendas que estaban hechas a la medida del cuerpo, sino que eran talles genéricos, chicos, grandes. Entonces probablemente hubiera ahí en esas ropas una marca de clase bastante visible, bastante distinguible en esa ciudad, ¿no?
La verdad que es muy interesante, Gabriela, porque parecen infinitos los caminos a recorrer por la historia todavía que quedan, ¿no? Que quedan vírgenes, y acá te metiste en un terreno que me parece que no ha sido recorrido lo suficientemente. Gabriela Mitidieri, muchísimas gracias por esta participación en Gente de a Pie.
No, por favor, gracias a vos, Sergio.
Sergio Viñeschi.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Se te durmió la beba, así que aprovecha.
Sensate,
hacelo rapidito.
Rápido.
Que se va a levantar.
Sensate.
Sensate ya.
Sensate yo.
Sensate ya.
Por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia.
Malvinas. 40 años. Jaime Persic, ministro de Educación, en el Museo Malvinas, durante el acto por los 40 años.
Hay una gesta en Malvinas, en un contexto social, político, determinado del mundo y de la Argentina, pero Argentina y los antecedentes de Argentina ya tenían determinado tipo de ocupación, de vinculación, de integración de las islas a nuestro territorio. Los federales argentinos tenían además autoridades, población, tenían una decisión de actividad económica en las islas, ya había indicios de saqueo, sí. Son antecedentes. Sí. Nosotros reclamamos eso, esa soberanía. Lo reclamábamos y hoy lo recordamos en el reclamo, lo recordamos con la historia, que esos reclamos tienen que ver con situaciones que hoy pasan en la Argentina. No es que nosotros tenemos un problema de tierra, nosotros tenemos un problema de soberanía, la disputa es soberana y la soberanía se refleja en el territorio, se refleja en la actividad económica, se refleja en la justicia social, se refleja en las posibilidades de decidir, en el federalismo, se refleja en todo lo que vemos acá, ¿no? Y entonces me parece a mí que la escuela en eso tiene un papel fundamental, ¿no? La memoria, la verdad y la justicia son parte de esta discusión, de esta lucha, de esta pelea, de la formación de nuestros chicos y de nuestros jóvenes, ¿no?
A 40 años.
Malvinas
nos une.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp, Juan Carlos de Tigre, de una u otra forma. Todos aportamos durante nuestros años de trabajo para el fin de nuestra vida, pero hay una diferencia de esperanza de vida muy grande entre los más pobres y los más ricos en todo el mundo. Así, mediante sus años de aportes y jubilaciones, o como se llamen, los pobres terminan pagando las jubilaciones de los ricos que las perciben por más tiempo. Dice, siempre disfruto el excelente programa, Juan Carlos de Tigre.
Hola, buenas tardes, señor Mario Weinfeld. Quisiera saber por qué no se toca el tema de nunca en ningún programa periodístico que yo escuche el tema de la reposición de la ley de medios, una ley que costó tanto trabajo y esfuerzo, fue borrada de un plumazo y no se la puede reponer también por un decreto a la ley de medios.
Mensaje de Karina de Neuquén. Estoy escuchando la historiadora que habla de las costureras. Mi abuela trabajaba así en su casa y mi madre también. Además de costureras, eran bordadoras. Lo hacían en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, en una localidad donde aún hoy hay grupos de costureras que trabajan así para algunas reconocidas marcas, nos dice Karina desde Neuquén. Tony Gutiérrez de Chacarita dice, en esta tarde de abril me dio ganas de payar a Mario Weinfeld, escuchar en esta señal del éter. Perdonen si esta rima me sale para él y no completa. A lo verugo carambula. Tenía un sketch así, muy parecido. Pablo de San Nicolás, como dice Martín Rodríguez, la democracia de la desigualdad, donde la crisis se administra, pero no se soluciona, dice Pablo desde San Nicolás. Mario desde Mercedes dice, me asombra que el Alberto cite a don Fuentes de Rioja, persona que no le afloja ni un mango al proletariado. Alberto, anda pa' otro lado si querés que te elijamos. De no, volverá el pasado a cubrir el horizonte, dice Mario desde Mercedes.
Y están fallando todos. Esa, vamos.
Damián Chavarría, nuestro WhatsApp, también pide para el jueves El Buen Lugar por santiagueños. Tiene muy buenas frases que resumen un poco esto de lo que están hablando, y es muy vigente la letra, dice, como todas las de Jacinto Piedra, Damián, en nuestro WhatsApp. Y por último, Rubén de Victoria, la provincia de Buenos Aires, dice, para la payada, pídanle a Dolina a los payadores Morete y Garciulo. No sé si es buena idea.
hay otros payadores, hay iniciativas al respecto, lo vamos a pensar. También vamos a otorgar un bonus a los oyentes que propongan temas musicales o temas de discusión, ahí. En tono de payada, ¿cómo que no? Claro. Eso sí, también. No vamos a sortear el Toyota de platino. No lo seguimos guardando. Gente, el otro día encontré a alguien por la calle encantador. Una pareja encantadora. Me preguntaban si es cierto lo del Toyota. Sí, es cierto, actor. Toyota de Platino y el del sitio ilegal de apuestas. Entonces dije, el Toyota de Platino es una broma. Nosotros empezamos a irnos, pero solo. Nos vamos por muchos motivos y nos vamos para hacer, para también vivir parte de nuestra vida y hacer muchas cosas, pero en cuanto a nuestro métier radial, nos vamos para volver mañana de 3 a 5 acá con Gente de a Pie. No me digas que hoy no te cumplimos por todos lados, mañana te vamos a cumplir aún más. Nos vamos con óptima música que la presenta Mariana Fossa.
Fito Páez y Caetano Veloso con La Rumba del Piano.
Mistura de égua e divã, refúgio, língua e fuzil. Se batem palmas pra nós, eu acho que tudo bem. Mas se me vai ou me foi, a culpa é tua também. Já que falamos de amor, pincéis e até moedas, por que não falar de ti, amigo branco e negro? Tuas quatro patas querem pé. Carrossel.